Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Empecemos el comentario de hoy con actualidad internacional, para después hacer algunos comentarios de cosas que están pasando en Chile, más en la esfera económica. Quisiera partir comentando las recientes elecciones que tuvieron lugar en la Argentina, ¿no es cierto? El domingo 26 de octubre, ¿no es cierto?, en que se renovaba un medio, o sea, la mitad, de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, 127 legisladores en la Cámara y 24 senadores que se renovaban en el Senado. El resultado que tuvo lugar fue más bien inesperado, en el sentido de que obtuvo una victoria el Grupo de la Libertad Avanza, que es el partido del presidente Javier Milei, que aumentó de 37 a 80 su representante en la Cámara de Diputados y de 6 senadores a 20 en el Senado, ¿ya? Es decir, una victoria de alrededor del 41% de la votación total frente a un 34% de la fuerza patria, que es básicamente el peronismo, y una tercera fuerza política que se llama Provincias Unidas, formada por gobernadores que no están ni con el peronismo ni con el mileísmo, ¿ya? Ahora, llama la atención el resultado obtenido favorable para la administración Milei, porque el país estaba, primero hubo casos de corrupción, o por lo menos presunción de corrupción, el escándalo de las criptomonedas a principio de año, después alegato de pagos por reuniones a entorno muy cercano al presidente, un candidato a senador por la provincia de Buenos Aires que después se le atribuyó contactos con narcotráfico, es decir, ese tipo de cosas. Segundo, bueno, la misma derrota electoral que hubo a principios de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en que el peronismo se impuso casi por 14 puntos de diferencia respecto al gobierno, al mileísmo, y por una situación económica inestable, con especulación cambiaria, con aumento de riesgo país, depresión de los valores de la bolsa en algunas semanas, etcétera. Es decir, una economía inestable y también el costo social de las medidas de ajuste para bajar la inflación, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de todo ese contexto, la gente aparentemente, incluyendo la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido un bastión del peronismo, se inclinó por la Libertad Avanza. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis que explican este resultado sorpresivo? Yo creo que igual es necesario reflexionar con detención, analizando los factores que están en juego para entender estos resultados. Pero algunas hipótesis. Primero, se dice que la gente, entre escoger volver supuestamente a un pasado de alta inflación, recordemos que al final de la administración de Fernández, el gobierno anterior, la tasa de inflación estaba cercana al 25% mensual, y Milei, con todos sus ajustes fiscales que ha hecho, la ha reducido a 2%. Igual Chile tiene, por ejemplo, alrededor de 4%, 3,5, 4% anual, y acá es 2% mensual. pero es que estaban en 25. Entonces, la gente, aparentemente, es una de las hipótesis que circula, es que habría preferido dar un respaldo a que no, a que mantener la inflación baja o reduciéndose y no apostar a una especie de debacle económica que pudiera llevar de nuevo a la vuelta a la temida inflación o hiperinflación. Ya han habido reventones económicos en Argentina, muy costosos socialmente, la hiperinflación en los periodos finales del presidente Alfonsín, que recuperó la democracia, pero que no pudo manejar el problema inflacionario, en el año 1988-89, que dio camino a la administración de Carlos Saúl Menem. Después otro gran reventón ocurrió con el presidente de la Rúa, reventón económico, a fines del 2001 y principios del 2002, ¿no es cierto? En que hubieron tres, cuatro presidentes en el mes de diciembre del 2001, la gente en la calle, un levantamiento ciudadano por la crisis económica, en ese momento el abandono de la convertibilidad y la expropiación de fondos en los bancos. Entonces la gente en Argentina tiene el temor a un reventón y habría apoyado al actual gobierno ante la alternativa de que si se hubiera debilitado mucho no tendría capacidad de mantener la inflación baja. Es una posibilidad. La otra, ya más política, que los candidatos del peronismo, de la oposición, no habrían sido muy atractivos, habría sido gente más bien de la política tradicional, también identificada con las dificultades de la última administración Fernández y Cristina. Y bueno, no le fue atractivo. Hay que pensar que una proporción muy importante del electorado hoy día es menor de 39 años, ¿ya? Y ha escuchado y ha vivido, ha escuchado a sus padres de quejarse de la administración política y económica en Argentina. Entonces, ese grupo estaría aparentemente apoyando en parte a La Libertad Avanza. Y el otro factor que es bien importante, el apoyo masivo de recursos del gobierno norteamericano, de la administración de Donald Trump a Argentina, que una operación swap de 20 mil millones de dólares y que el Tesoro americano la elevó a 40 mil si era necesario. Y el anuncio de Trump directo que la plata iba si el resultado eleccionario era favorable para Milei. No sabemos cómo operó en el electorado. Una proporción importante puede haber dicho de intervención extranjera, claramente, que es claramente observable. Y lo otro es decir, bueno, este gobierno tiene apoyo financiero, es capaz de conseguirse apoyo, y si no está ese apoyo, caemos en el vacío. Entonces, bueno, por ahí va la cosa, aparentemente. Igual llama la atención lo que ha pasado y tenemos bastante material para reflexionar y estudiar y entender estos procesos políticos ligados a los temas económicos. Un segundo caso, siempre manteniéndome en el cono sur, en la parte sur de América Latina, andina en este caso, Perú. Perú está en una situación de inestabilidad también, ¿no es cierto? Asumió hace poco un séptimo presidente en un periodo de 9 años, que es el señor José Jeri, que gobernaría hasta el 2026 por la censura del Parlamento a Dina Boluarte, ¿no es cierto?, que a su vez ella asumió, con apoyo del Parlamento también, para destituir a Pedro Castillo. Bueno, así se manejan las cosas en nuestro país vecino del norte, en Perú. Han habido, como lo dije, 7 presidentes en 9 años. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Fernando Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jeri. La Constitución dice, sin embargo, que los periodos debieran durar 5 años, pero aquí claramente no están durando 5 años, duran 1 o 2 años los presidentes. Bueno, hay una crisis institucional, política complicada en Perú. También hay movilizaciones sociales, se habla de la generación Z, de la juventud, contra la corrupción, un tema, contra la reforma de pensiones y otras leyes. Bueno, claramente el sistema político se ha transformado bastante disfuncional en Perú en el sentido de la gran dificultad de procesar en forma ordenada demandas sociales. Analistas señalan los cambios políticos y la suspensión de la democracia y intervención del Congreso en la época de Fujimori, en la década de los 90, siguiendo lo que había pasado en los 80 con Sendero Luminoso, con Alan García, etcétera, una situación complicada y que eso habría producido cambios en el sistema político del cual Perú no ha podido recuperarse, ¿no es cierto? Es una situación volátil. Hay otro caso que también quisiera mencionar lo internacional antes de cerrar este capítulo, el de Bolivia. Bolivia, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el 19 de octubre el candidato Rodrigo Paz Pereira, hijo de Rodrigo Paz Zamora, un expresidente de Bolivia, fue elegido con el 55% de los votos contra 45% de Jorge Tuto Quiroga, que era más a la derecha. Rodrigo Paz es centro-derecha del Partido Demócrata Cristiano Boliviano, ¿no es cierto? Esto muestra un giro en esa dirección después de 20 años del gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, encabezado por su líder, una parte importante, Evo Morales. Bueno, Rodrigo Paz ha prometido capitalismo para todos. No es claro qué significa capitalismo para todos. Aparentemente una especie de lema para promover el emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Y quizás la venta de acciones de empresas estatales para que una especie de capitalismo popular que tuvimos en Chile en la década de los 80, que el problema es que en una primera ronda puede democratizar la propiedad, pero en la segunda ronda terminan comprando los conglomerados económicos esas acciones y termina concentrándose más la propiedad y ya no deja de ser capitalismo para todos, pasa a ser capitalismo para unos pocos, como es la norma general. Bueno, y también dice Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente elegido, que no quiere un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional porque Bolivia está con un problema de escasez de divisas, escasez de combustible, inflación también, ¿no es cierto? No desbocada, pero tampoco tan baja, alrededor de 25% por año, que en estos tiempos es alta. Bueno, Paz ha anunciado una visita a Estados Unidos, a Washington D.C., la capital, a hablar con el Banco Mundial, ¿no es cierto?, para conseguirse créditos y poder afrontar sus dificultades económicas. Ahora, las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, trabajan juntas, entonces es muy difícil hablar con una y no hablar con la otra. Pero él prometió que no iba a hacer un programa con el FMI y anuncia ahora que va, pero a hablar solo con el Banco Mundial. Suena un poco raro que no vaya a hablar con el Fondo Monetario Internacional y que después, eventualmente, aquí estamos especulando, Bolivia sí termine con un programa con el FMI. Bueno, también otro tema es si va a volver a Bolivia la DEA, Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, que Evo Morales la sacó, no dejó que estuviera por allá por el año 2009, y según la constitución boliviana no pueden operar entes extranjeros armados en Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, está vislumbrando, como también en el caso argentino, la presencia de Estados Unidos ahí, el atractivo que tiene el litio, otros recursos naturales, etc. Lo vamos a seguir. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no he hablado de Chile. No hay tantas novedades, pero hay algunas cosas que sí merece comentarse. Bueno, sigue el proceso de cómo se va a manejar la devolución de los sobrecargos en las cuentas de la luz. Recordemos que cerca de 120, 130 millones de dólares en cargos excesivos se cargaron a las cuentas de luz de toda la población. Y ahora las compañías Transelec de distribución se habría comprometido, según lo que anunció el ministro de Economía y Energía, a hacer esta devolución a partir de enero del 2026, con rebajas de 1,5 o 2% mensuales. Contrasta con los aumentos enormes que han habido, muy superior a esta cifra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual no solo hubo un costo directo de tener que pagar más por las cuentas de la luz, sino que también hubo un efecto indirecto, porque al subir más las cuentas de la luz, subió más el IPC, que si no hubiera habido esos sobrecargos, y sube la UF, que es la variación mensual, pero calculada diaria, del índice de precio consumidor, y la gente que tiene que pagar crédito hipotecario en UF más una tasa de interés real, la cuota del crédito hipotecario le subió. Las personas que tienen contrato de arriendo en UF también le subió el contrato de arriendo porque sube la UF como consecuencia de estos errores de cálculo de las cuentas de la luz. También se dice que va a haber una acusación constitucional que se está discutiendo contra el ministro de Energía, Pardow, por esta situación. Bueno, vamos a seguir observando esa realidad. Amigos y amigas, me detengo acá. Muchas gracias por su gentil atención y hasta la próxima semana. Hasta luego.